la legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira, que antes de entrar con el tema central, el motivo que la llamamos tiene que ver con otro tema, pero bueno, quería preguntarle a Claudia. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, veía un tuit de hace unas poquitas horas, 6, que habla de Milei, que dice que es la voz escandalosa de Macri y de Bullrich, piensan lo mismo, dicen lo mismo, ellos a veces reculan en chancletas, mientras que Milei las barbaridades las sostiene hasta el final, no hay más que diferencias. ¿Cómo tomaste la visita de Javier Milei a Colombia y todo lo que tiene que ver con el resultado de Petro en la región?
Bueno, obviamente que el resultado de Petro en la región es una excelente noticia, es un paso adelante. Nosotros creemos profundamente en que todo avance en Latinoamérica es un avance de todos. Y en ese sentido, bueno, obviamente la visita de Milei no hace más que posicionarlo en la arena geopolítica en un lugar que no es el nuestro, ¿no? Pero a mí me parece que más allá de esto, creo que Milei está todo el tiempo buscando escandalizar con posiciones absolutamente absurdas, impracticables, ¿no? Si uno toma cual, ya lo vimos con, por ejemplo, el tema de del trasplante de órganos, donde lo que no decía que detrás de la idea de que los órganos se compran y se venden es que la mitad de la población estaría en condiciones de vender, pero no de comprar, ¿no? Entonces, eso no se lo dice a la gente. Le dice, mira, es muy bueno porque todo el mundo va a poder comprar y vender un órgano, entonces va a haber muchos más órganos. Y no le dice a la gente que en realidad lo que está haciendo es queriendo condenar a la mitad de la población a que sus hijos no tengan acceso a un trasplante de órganos. Y ayer salió a reírse en la cara de los argentinos elogiando a Thatcher. Y todo esto es en el marco de una figura escandalosa y demás. Ahora, cuando uno remueve un poquito después de las opiniones de Macri y de Bullrich, la verdad es que no son tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, en materia de la causa Malvina. ¿Es tan diferente lo que ha planteado Bullrich o lo que piensa Bullrich, mismo las posiciones de Macri con las de Milei? No, la verdad que no. Uno lo dice más escandalosamente, el otro lo dice a medias palabras, después se disculpa. Entonces me parece que él se ha transformado en un gran vocero de esas ideas que los otros no se animan a decir en voz tan alta.
Legisladora, buenos días. Acá Anita Sánchez la saluda. El 16 de junio usted posteó en Twitter unas imágenes donde se ve a las viviendas que tendrían que haber sido entregadas por el IBC en el barrio Padre Mujica, que hubo un intento de ocupación y se ve básicamente estas viviendas destruidas, o sea, hubo algún hecho de vandalismo por lo que estoy observando. ¿Qué es concretamente lo que sucede con las viviendas del IBC? ¿Por qué no se entregan? ¿Y qué es lo que están denunciando?
Mira, Anita, lo primero que te cuento es que esas imágenes son en el barrio Padre Mujica Lugano. No sé si ustedes lo recuerdan, pero
sí, sí, sí.
Un año y pico estuvimos prácticamente 2 días con imágenes de lo que eran el narco y la inseguridad y demás en el barrio Padre Mujica. Es un barrio que yo conozco hace muchos años. Y a mí me asombraba en ese momento, ¿no?, donde se metía todo el tiempo ahí, porque mostraban esas plateas, la 12 y la 13, y decían, son búnker narco. Y la verdad es que no, son viviendas que lo que muestran es la imagen de la desidia del Estado. Yo no digo que no opere el narco en el barrio, sí, por supuesto. Lo que digo es que esas viviendas destruidas y demás, nadie se preguntaba por qué estaban así. Y estaban así, porque esas viviendas fueron terminadas de construir en 2016. Preciosas, para entregar hasta con mobiliario, ¿no? Como fueron entregadas el resto de las plateas. Salvo la 1, que está directamente tan destruida que no se entregó nunca, que está comida por las ratas y va a tener que ser demolida. Está del otro lado la 1, más cercana al barrio obrero. La 12 y la 13 todavía son recuperables. Simplemente las dejaron sin entregar, ignoramos el motivo, desde 2016 hasta ahora, imagínate, 6 años. Obviamente fueron con el tiempo vandalizadas. Y el otro día, y nosotros permanentemente diciéndole al IBC, esto va a terminar en un intento de ocupación, porque si vos tenés durante 6 años las 120 viviendas son ahí en medio de un barrio rodeado de barrios vulnerables, viviendas vacías, por más que tiene alguna custodia, es absolutamente factible que termine siendo motivo de una ocupación. Bueno, eso ocurrió el otro día, hubo un intento de ocupación y nosotros le decimos nuevamente al IBC que tiene que comenzar urgente las obras. Son obras de recuperación de puesta en valor de plateas que estaban para entregar en 2016 y que la decisión del Estado hace que hoy haya que volver a poner plata para terminar las plata, que son nuestros impuestos malgastados, porque cuando ya estaban listas, en lugar de entregarlas, se dejaron estar. ¿No? Hay familias de Villa Cartón, que son beneficiarios de esas viviendas, que al día de hoy, todo este tiempo, han cobrado un subsidio mínimo habitacional que les corresponde por ley, por el incendio y demás, y tenían que haber recibido su vivienda. Entonces vos fijate lo que hace el Estado, ¿no? Más allá de que obviamente lo primero y lo más importante es que vulnera el derecho a la vivienda, además la pésima administración de los recursos que nos lleva hasta este lugar. Entonces, yo hice un proyecto de plan de puesta en valor de todo el barrio hace 2 años, hice cientos de pedidos de informes, cada vez que viene un jefe de gabinete pregunto. Digo, yo la verdad es que ya no sé qué más hacer. Y es indispensable que esas dos plateas se entreguen y las 120 familias que están esperando tengan su vivienda.
Claro, porque ya fueron adjudicadas las viviendas.
Claro, pero además, vos fijate, o sea, ¿por qué motivo viviendas que estaban listas para entregar no fueron entregadas en todo este tiempo?
Y desde el Instituto de la Vivienda no hay respuesta, concretamente, a por qué no fueron entregadas.
No, nunca nos dieron la respuesta. En algún momento había algún tema legal. Luego, ahora dicen que están intentando conseguir el dinero y crédito para poderlo obtener. La verdad es que DIVC tiene un presupuesto y la verdad es que además es un tema que es urgente, porque está esperando desde hace 6 años esa gente, y porque no son viviendas que si no vamos a terminar teniendo un conflicto en un barrio que ya es objeto de conflictos por no hacer como corresponden las cosas, que es terminar viviendas que estaban prácticamente para entregar, prácticamente no estaban para entregar, y no fueron entregadas.
¿Y esta foto que estamos viendo, por ejemplo, en el barrio Padre Mujica, también es algo que se repite en otros barrios?
Mira, de esta manera, sí, este caso tan tan paradigmático de desidia de tener las listas y no entregarlas, yo personalmente no lo conozco en ningún otro barrio. De hecho, hemos visto en este tiempo urbanizaciones y demás que han avanzado. Nosotros ignoramos por qué, pero la verdad es que lo que sorprende es que luego se muestran durante 2-3 días imágenes de los problemas y los conflictos que hay en materia de inseguridad, y no se entiende que la degradación de un barrio y no poner los recursos para que el barrio esté como corresponde no hacen más que generar un contexto absolutamente propicio para que generen situaciones de violencia como las que vivimos esta semana.
Claudia, recién te escuchaba decir, yo ya no sé más qué hacer. ¿No hay respuesta directamente? ¿Las respuestas no coinciden con el reclamo que están haciendo? Y en todo caso, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuáles son
Yo dialogo todo el tiempo. Mira, Lautaro, yo si algo hago, yo dialogo con todos los funcionarios, porque creo que nosotros lo que tenemos que hacer es resolver los problemas a la gente. Así que yo con el diálogo con el IBC. De hecho, es más, te digo, cuando yo presenté el proyecto de puesta en valor, luego de lo que fueron esos hechos desgraciadamente conocidos de violencia y demás en el barrio, yo invité al Ejecutivo a recorrer el barrio a que lo vieran con sus propios ojos, por si no lo habían hecho, y fuimos con el presidente del IBC a ver las viviendas, y él se comprometió a instar que se vuelva a comenzar con la construcción. Y sí, permanentemente dice que están intentando avanzar, pero bueno, la verdad es que pasaron ya un año y pico y seguimos igual. Entonces, bueno, hubo un intento de ocupación. Yo lo que digo es, ¿cuánto más se va a esperar? Porque queremos fechas, queremos respuestas concretas, porque si no nos vamos a encontrar un día con otro intento de ocupación que no va a poder ser como el otro día controlado, y realmente va a ser un conflicto en el barrio, porque imagínate que hay gente que está esperando esas viviendas, hay otra gente que las ocupa, ¿cómo termina eso?
Sí, detrás de todo esto hay una necesidad grande y es realmente preocupante.
Totalmente, totalmente. Así que nosotros lo que decimos es que tienen que avanzar en las soluciones que necesita la gente. Y la verdad es que si esto hubiera ocurrido en un gobierno de nuestro signo político, sería un escándalo. Vos imaginate lo que sería en materia de eficiencia, de mala administración, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que necesitamos que administren como corresponde y que resuelvan un problema bien concreto. Hay 120 viviendas que están para terminar y tienen que ir y terminarlas.
Bueno, legisladora, muchísimas gracias por el contacto, sobre todo un día feriado.
No, por favor.
Abrazo grande, Claudia. Bueno, hablábamos con Claudia Neira, es militante peronista y legisladora del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires.